ministro de la Política, Juan Fernando Cristo. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Celebramos que se levante el paro, pero la pregunta que nos hacemos a propósito del último paro es si este quedó debidamente solventado.
Julio, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a los compañeros y a todos los oyentes. Efectivamente, ayer firmamos un acta con los acuerdos que permiten el levantamiento del paro de las comunidades afros, indígenas y campesinas que se había concentrado en el departamento del Cauca y en el suroccidente del país, que fueron especialmente en los últimos dos días unos diálogos y unas negociaciones importantes que permitieron en primer lugar evaluar el alcance de los acuerdos del año 2013, los cumplimientos del gobierno nacional en buena parte de esos acuerdos, la lentitud en el desembolso de recursos de algunos de esos acuerdos, especialmente en materia de proyectos de infraestructura y de desarrollo productivo en algunas zonas del país, que encontramos que las causas de esos fueron no necesariamente responsabilidad del gobierno, sino todos los trámites, ajustes de proyectos para hacerlo de manera eficaz y transparente. Y evaluamos también, Julio, una situación que hay que dejar expuesta con toda claridad. Aquí hay acuerdos que tienen que ver con reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas y afros, con el papel que pueden jugar esas comunidades en el territorio, y al gobierno le interesa mucho en la construcción de la paz territorial para que una vez se firmen los acuerdos esta paz sea sostenible, sea duradera, sea permanente.
Ministro.
En materias distintas de desarrollo social, pero por otra parte, las organizaciones que pertenecen a la cumbre agraria plantean unas reformas estructurales al Estado colombiano, plantean un cambio profundo en el modelo económico y social del país, que obviamente no se puede negociar en una mesa con unos dirigentes de un paro, sino que debe darse esos debates, esas discusiones de manera democrática con toda la sociedad colombiana y tramitarse en el Congreso de la República. Y allí el compromiso del gobierno ha sido el de abrir espacios y escenarios para que estas organizaciones que,
claro, ministro,
históricamente no han tenido acceso a esos debates puedan tenerlo y pueda ser escuchada su voz para que participen en esas discusiones. Pero finalmente hemos llegado a un acuerdo serio, a un acuerdo cumplible, a un acuerdo que nos va a permitir seguir avanzando en la construcción de la paz y en la implementación del posconflicto en las regiones, de la mano con estas organizaciones que tienen una base social muy importante, que tienen una influencia y que tienen un gran interés,
ministro,
en participar en la construcción de la paz en Colombia.
Ministro, ayer cuando se habló de levantar el paro, se dijo que se iban a sentar a la mesa, que se iban a acordar unos puntos de discusión específicamente. Entonces, ahora se levanta el paro basados en esa promesa. ¿Cuál es el paso a seguir? Porque evidentemente hay un trabajo que toca hacer y que si no se hace bien, pues esas comunidades volverán a paralizar el país. ¿Cuál es el paso que viene y qué es lo que van a hacer específicamente?
El trabajo se ha hecho bien y el trabajo se ha venido haciendo bien en los últimos dos años, porque el diálogo social ha sido permanente. El paso a seguir fundamentalmente es continuar con ese diálogo, con la evaluación de los acuerdos de manera permanente, como se ha venido haciendo en los últimos dos años, pero fundamentalmente, Camila, introducir, y es lo que vamos a construir entre el gobierno y las organizaciones, unos procedimientos y una metodología para poder verificar el cumplimiento de los acuerdos, que es tal vez un vacío que había quedado. No ha habido forma de verificar realmente, estrictamente, de manera técnica, el cumplimiento de cada uno de los acuerdos o las razones para la lentitud en que terminen los procesos de cumplimiento, que muchas veces no son responsabilidad del gobierno. Allí vamos a trabajar para para que haya una metodología clara, una evaluación permanente que permita hacer esa verificación de cumplimiento de los acuerdos. Pero hay temas puntuales como por ejemplo la participación. Hay un tema por ejemplo que es central y hay que reconocer: las comunidades indígenas y afros especialmente tienen una preocupación enorme por el impacto que pueda tener en sus territorios la desmovilización, el desarme, la reinserción de los integrantes de las FARC una vez se firme el acuerdo de paz. Por eso la semana entrante irán a La Habana delegaciones de los indígenas y de los afros para ser escuchadas por las delegaciones del gobierno y las FARC en La Habana, con el fin de mirar mecanismos que permitan garantizar que esas comunidades no van a ser afectadas en su territorio por esa desmovilización. Temas como eso se fueron acordando, la participación de las comunidades en la construcción del posconflicto, que yo creo que nos van a permitir lograr el propósito en el cual tiene el gobierno, que es trabajar conjuntamente con esas organizaciones en estos temas de la paz territorial.
¿No se habían hecho también las cosas, ministro, durante 2 años cuando hemos estado en un paro permanente? Porque constantemente paran y paran y paran, y ustedes desde el gobierno dicen exactamente lo mismo que está usted manifestando en este instante. Entonces, hay algo que definitivamente no se estaba haciendo bien.
Ministro, pero otra pregunta. Algunos puntos acordados ya habían sido fijados en años pasados. ¿Eso quiere decir que había promesas incumplidas por parte del gobierno?
No, eso quiere decir que es un diálogo permanente que tiene que ir avanzando en la construcción de proyectos productivos. Y vuelvo y les digo, tal vez no me he explicado bien. Estas organizaciones piden, por ejemplo, la moratoria de todas las licencias mineras en el país. Piden, por ejemplo, la moratoria de todas las licencias para la explotación de hidrocarburos. Piden la derogatoria de la ley 100. Piden la derogatoria de la ley de seguridad ciudadana. Obviamente en esos temas nunca nos vamos a poner de acuerdo en una mesa para cumplir esos propósitos, y el gobierno obviamente no se ha comprometido en una mesa a cumplir con ese propósito. El gobierno se compromete a abrirle espacios a esas organizaciones para que en medio de un debate democrático en la sociedad colombiana pueda plantear sus posiciones, que son legítimas, que son respetables, pero que obviamente hay unas diferencias profundas allí con el gobierno en cuanto al modelo de desarrollo económico y social. Son temas que no se discuten allí, que no se han discutido en la mesa de conversaciones de La Habana tampoco, que se discuten en los escenarios propios de la democracia en cualquier país del mundo, que es en el Congreso, y lo que queremos garantizar es un debate mucho más amplio. Entonces, allí, por ejemplo, cuando se habla de incumplimiento del gobierno, hay una imprecisión, porque el hecho de dejar mencionadas en un acta que se van a discutir esos temas, que se van a abrir los escenarios, no quiere decir necesariamente, de ninguna manera, que es que el gobierno se compromete a modificar unas políticas públicas o un modelo de desarrollo económico y social del país que no se puede pactar en una mesa de paro.
Ministro, la pregunta desde el Departamento del Cauca es: ¿quién le va a responder a los comerciantes de esta zona del país que resultaron afectados por los bloqueos de la Panamericana por más de 12 días?
Sí, estamos evaluando con el Ministerio de Defensa, con las autoridades del Cauca, con el gobernador, las afectaciones que sufrió. Por eso el gobierno de una y otra manera insistió en el levantamiento de las vías de hecho, que afortunadamente se logró desde el viernes anterior. Las comunidades indígenas del Cauca tienen que entender que esto no se puede volver una acción de cada 2 o 3 años que afecta los derechos de las mayorías, el derecho a la salud, el derecho a la movilidad. Hay anuncios de demandas formales de comerciantes del Cauca, de empresarios, precisamente a las organizaciones jurídicamente establecidas de las comunidades indígenas del país, que son los que han sido obviamente quienes han bloqueado acudiendo a las vías de hecho. Por eso durante estos 2 días hicimos un diálogo muy franco y muy abierto con las autoridades del CRI, con las autoridades de ASIM, para que logremos garantizar que estos diálogos se hagan siempre sin acudir a las vías de hecho.
Señor ministro, le cambio el tema. ¿Las consultas previas en Colombia están son decisiones de su despacho?
Las consultas, el procedimiento de consultas previas, sí señor. Hay una dirección de consultas previas que es la encargada de hacer esos procedimientos cuando la ley obliga por la presencia de comunidades indígenas o afros en algunos territorios del país a hacer la consulta previa para adelantar obras de interés general.
Pues ministro, es que imagínese que ayer despertamos un poco confundidos. La revista Semana le da carátula a la odisea de invertir en Colombia. Y es muy crítica del sistema que existe hoy en Colombia. Habría que mover una cantidad de obstáculos que permiten, o mejor, que impiden la realización de grandes obras y ahuyentan a los inversionistas nacionales y extranjeros. Es muy crítico el artículo, muy crítico. Leemos también una entrevista en El Tiempo del doctor Mauricio Cárdenas, ministro de Hacienda, hablando de las grandes ventajas que tiene hoy Colombia como país para invertir. Y la Corte Constitucional es noticia porque falló a una ONG, a favor de una ONG, al tumbar las llamadas áreas estratégicas mineras que hacen parte de la anunciada locomotora minera. Le pregunto a usted sobre las consultas previas porque el artículo dice que el mecanismo de las consultas previas existe en Colombia desde la Constitución de 1991 y se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para el sector privado, a pesar de lo loable de la figura que busca involucrar a las comunidades en los proyectos que las impactan. El tema se desbordó. En distintas partes del territorio nacional han surgido asesores que cobran millones de pesos por intermediar entre las comunidades y las empresas y han convertido este mecanismo en un negocio, en un chantaje para los inversionistas que muchas veces caen en la trampa y pagan para acelerar los procesos. En otro hecho insólito, algunas comunidades han surgido de la noche a la mañana cuando las obras están en plena marcha y ya cumplieron los trámites legales ante las autoridades, dice Semana. E incluso cuando el Ministerio del Interior ha verificado, certificado, cuáles son las comunidades objeto de las consultas. Como si fuera poco, las peticiones de estas son, en algunos casos, desmedidas. Más parecen buscar llenar los vacíos históricos que ha dejado el Estado en materia de salud y educación que requerimientos y mitigaciones asociadas con el impacto de los proyectos. Ministro, ¿esto es cierto?
A ver, Julio, no es tan cierto. Hay que mirar este tema con el mayor equilibrio posible. La consulta previa es un derecho legítimo, un derecho fundamental de las comunidades indígenas y afros del país. Hoy en día no hay en el Ministerio del Interior y en un grupo que se llama los PINES, Proyectos de Interés Nacional Estratégico, que permanentemente se reúne para revisar los procedimientos de consulta previa, no hay un solo proyecto de importancia para el país parado por consecuencia del procedimiento de consultas previas al interior del Ministerio del Interior. Lamentablemente la Corte Constitucional, en algunos casos, en eso tiene algo de relación el artículo, después de que el Ministerio del Interior ha certificado la no existencia de comunidades, se han presentado demandas de algunas comunidades y ha tomado en dos o tres proyectos medidas cautelares para suspender la ejecución de los proyectos. Pero yo creo que, y también en algunos casos, no es la generalidad, se presenta la situación que usted acaba de leer de comunidades que consiguen asesores jurídicos que terminan utilizando el mecanismo de la consulta previa para chantajear a quienes van a realizar los proyectos, pero son casos aislados y excepcionales. El mecanismo ha venido avanzando de manera bastante importante y positiva en el Ministerio del Interior. Ya hoy en día las consultas previas no se demoran. Hay que recordar además, Julio, que la consulta previa no necesariamente implica que tiene que llegarse a un acuerdo con la comunidad, La obligación es la de consultar. Si no hay un acuerdo, se cierra la consulta y se deja su esa constancia de no acuerdo, pero la obra puede iniciarse. Lo que sí tenemos que hacer, y estamos trabajando en el Ministerio del Interior, pero necesitamos avanzar en concertación con las comunidades indígenas y afros, es en la expedición de una ley estatutaria que regule plenamente, para no dejar ninguna duda jurídica y para no dejar a la interpretación solo de la Corte Constitucional estos temas, regule totalmente el procedimiento. Una ley que obviamente tiene que ser consultada con las comunidades indígenas y afros, y en la cual venimos trabajando desde hace meses y esperamos presentarla al Congreso el próximo 20 de julio para despejar cualquier duda al respecto. Pero en conclusión, no se puede responsabilizar al procedimiento de las consultas previas del freno de la inversión en Colombia. Ese procedimiento hoy es ágil, los empresarios lo reconocen, en el caso del Ministerio del Interior, que estamos avanzando en la eficacia y agilidad del procedimiento, pero sin duda alguna hay que regularlo para evitar que algunos avivatos, de manera excepcional, pretendan obtener beneficios económicos a costa de un derecho fundamental que tienen las comunidades indígenas y afros del país.
Pues Valeria, me dice un importante inversionista del sector minero que lo que está denunciando la revista Semana, lo que le estamos preguntando al ministro Cristo, es el pan de cada día, Valeria.
Es que eso le quería yo justamente preguntar al ministro Cristo, porque es que en realidad esto no es una excepción, esto no se ocurre de manera excepcional. La consulta previa es tal vez la traba más grande que tienen los proyectos extractivos en el país y los de infraestructura, y esto ocurre como regla general en casi todos los proyectos. Y si bien es un mecanismo constitucional, el ministerio también ha sido pasivo en no poder muchas veces acercar a las comunidades con las empresas para garantizar que este proceso sea mucho más eficaz, y eso se ha ocurrido. Y si uno simplemente pregunta en el sector extractivo, la mayor preocupación que tienen es esa, es que ellos entran a un proyecto, invierten una plata y de pronto, si bien es por culpa de la corte o también porque esas consultas se hacen eternas y no hay como certidumbre ni seguridad jurídica en cuanto a cómo se va a desenvolver ese proyecto.
Eso no es cierto, simple y sencillamente. No pueden tomar el caso de dos o tres proyectos para generalizar la situación en el país y para afectar un derecho fundamental que tienen esas comunidades. Algunos sectores radicales quisieran eliminar el derecho de la consulta previa que tienen estas comunidades. Es un derecho fundamental consagrado en la Constitución, que se ha venido regulando bien, y que tenemos que entender que el impacto en el territorio de muchas de esas obras preocupa legítimamente a las comunidades, y los proyectos deben hacerse de una manera, digamos, una manera ajustada a esos impactos en el territorio. Quienes han abordado esos proyectos de una manera racional y se ha hecho la consulta, que es la mayoría de los casos, el más alto porcentaje, el proceso sale bien. Obviamente en algunos casos hay dificultades, o porque las empresas no abordan el proyecto con toda la responsabilidad social, o también, vuelvo e insisto, porque hay algunos avivatos y algunas comunidades, es cierto eso, que pretenden obtener unos beneficios extravagantes. Pero vuelvo y le digo, la consulta hoy tiene un término fijo, no se prolonga indefinidamente en el tiempo como hace algunos años, y el previo consentimiento de las comunidades no es un requisito para iniciar las obras. El requisito es hacer y hacer bien el procedimiento de la consulta, que es como se viene haciendo. No solamente, ahora no hay que confundir la consulta previa a las comunidades con la licencia ambiental, por ejemplo, en la ANLA, que es otro tema que obviamente requiere el trabajo de los empresarios en las distintas regiones del país.
Ministro, gracias por atendernos. Le deseo una feliz semana.
Bueno, muchas gracias, Julio. Un saludo muy especial.